Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a este tiempo de noticias. Os saluda Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con Voz. Información en contexto que hoy traerá tres grandes bloques de actualidad. Este es nuestro sumario. Elecciones municipales en Uruguay. Los resultados confirman la consolidación de la izquierda tras la victoria del Frente Amplio en las presidenciales del pasado mes de octubre. Hablaremos con Fernando Galán, que es integrante del grupo de apoyo al Frente Amplio en Madrid. En Brasil, la gran marcha de los sin tierra por la reforma agraria y por un cambio en la política económica del presidente Lula da Silva ya ha comenzado. Nos iremos vía telefónica hasta este país para conversar con Luis Basello, secretario general del Grito dos Excluidos, una de las organizaciones que participan en la marcha. Y en Sudán aumentan los ataques y la inseguridad. Dos miembros de la Media Luna Roja sudanesa fueron asesinados el pasado 1 de mayo. La violencia se está extendiendo más allá de la región de Darfur. Hablaremos con un portavoz de la Cruz Roja para que nos cuente cómo está la situación.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
El domingo se celebraron elecciones municipales en Uruguay y los resultados confirman la consolidación de la izquierda tras la victoria del encuentro progresista Frente Amplio en las presidenciales del pasado mes de octubre. Analizamos estos comicios a través de la siguiente entrevista. Tenemos comunicación con Fernando Galán, él es integrante del grupo de apoyo al Frente Amplio en Madrid. Fernando, un saludo.
Un saludo.
Pues queremos hacer análisis, balance de las elecciones municipales. Hemos comprobado cómo la coalición Encuentro Progresista, Frente Amplio, ha conseguido 8 alcaldías de un total de 19, el Partido Nacional 10 y el Partido Colorado una alcaldía. Bueno, ¿qué balance podéis hacer con este resultado? ¿Se ha ganado más de lo esperado, Fernando?
Sí, vamos a ver. Evidentemente, estas 8 alcaldías que han sido ganadas por el Encuentro Progresista Frente Amplio sitúan al Uruguay en el progreso, ya definitivamente. Después de las elecciones celebradas en el pasado año, el 30 de octubre, en el cual salió elegido por mayoría absoluta nuestro actual presidente, Tabaré Vázquez, las elecciones municipales lo que vienen a confirmar es que Uruguay ha dado un salto importantísimo, cambiando radicalmente el mapa político que tenía el país. Tenemos que pensar que en las anteriores elecciones municipales la única alcaldía que controlaba, que gobernaba el Encuentro Progresista Frente Amplio era la de Montevideo. A esta alcaldía se han sumado, como bien tú decías, 7 alcaldías más. La importancia de estas 7 alcaldías es que recogen al 75% de la población uruguaya. Y aparte de este dato, que ya de por sí importante, de que es el 75% de la población que va a ser gobernada por fuerzas de progreso, por fuerzas de izquierda, también tenemos que decir que el 80% de la riqueza que se genera en el Uruguay se genera en estos 8 departamentos. Esto evidentemente cambia el mapa político del país de una forma brutal y lo que va a permitir es que todas las políticas de progresos que se plantean desde el gobierno de Tabaré Vázquez, desde el gobierno de la Nación, puedan ahora verse implementadas en cada uno de los departamentos, buscando la cercanía con los ciudadanos y ciudadanas que han depositado su confianza en el Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría.
Claro, porque va a haber una nueva relación entre el gobierno con el interior del país, ¿no es así?
Efectivamente. Había un elemento paradojal. en la situación anterior, cuando gobernaba el presidente Valle, representante del Partido Colorado, lo que encontrábamos era que teníamos una alcaldía, la de Montevideo, en la cual se concentra más de la mitad del país, que era gobernada por la coalición de izquierdas, por la coalición del Frente Amplio Encuentro Progresista. Pero a la hora de implementar políticas sociales, a la hora de implementar políticas fiscales y de reparto de la riqueza, nos encontrábamos con que el gobierno de la nación ponía cortapisas a las cuestiones que se podían desarrollar. Digo, hoy esta situación cambia porque existe un gobierno progresista en el conjunto del Estado, encabezado por nuestro presidente Tabaré Vázquez, y ahora va a ser mucho más fácil el entendimiento entre los ciudadanos y el gobierno del Estado, y de todas maneras, digo, no solamente esto se va a producir en los 8 departamentos, en las 8 alcaldías que gobierna hoy el Encuentro Progresista, sino que es voluntad de los Frente Amplistas, de los encuentristas, de extender estas políticas sociales, estas políticas de reparto de riqueza, afrontar con decisión el plan de emergencia nacional que está definido, digo, para mejorar las condiciones de vida, de trabajo, del conjunto de los ciudadanos, del conjunto del país. Hoy en Uruguay se vive una situación de esperanza, una situación en la cual, desde el convencimiento de que no va a ser fácil salir de la situación que hemos heredado de más de 200 años de gobiernos de partidos tradicionales, digo, pero hoy más del 50% de la población uruguaya ha apostado decididamente por el cambio, ha apostado decididamente por avanzar en la lucha contra la pobreza, en la lucha por la paz, en la lucha en definitiva por un reparto más equitativo y más igualitario de la riqueza.
Una pregunta que hay que hacerse ahora, Fernando, es qué va a pasar con esos departamentos, 11 departamentos en los que no va a gobernar la izquierda.
Nosotros lo que entendemos, una de las primeras cuestiones que ha planteado nuestro presidente Tabaré Vázquez el día ayer, día 9, fue que él inmediatamente, a lo sumo a mediados de la semana próxima, se va a reunir con los 19 intendentes, con los 19 alcaldes que han sido elegidos. Esto muestra un nuevo talante también por parte del gobierno de la República Oriental del Uruguay, de nuestro presidente Tabaré Vázquez. Digo, que independientemente de cuál haya sido el partido finalmente ganador en cada uno de los departamentos, digo, lo que hay que acometer es salidas reales que den solución a las problemáticas que existen en el país. Las problemáticas que existen en el país son muy claras, y en esto, independientemente de quién gobierne cada departamento, son muy claras. Tenemos un índice de pobreza muy importante en Uruguay. Hay zonas que están bajo los límites de lo que entendemos como pobreza, o que se entienden como pobreza. Estos elementos son elementos que hay que solucionar. Yo estoy convencido, estamos convencidos desde el Encuentro Amplio, el Encuentro Progresista Frente Amplio, los intendentes, independientemente de que no sean del Encuentro Progresista Frente Amplio, no van a tener más remedio que dar salidas a estas situaciones, y van a tener que buscarlas en un emprendimiento que es colectivo con el gobierno de la nación. Porque tenemos que pensar una cosa: los 11 departamentos que hoy no están gobernados por las fuerzas progresistas solamente representan al 25% de la población. Evidentemente, ese 25% de la población va a mirarse en el espejo de los 8 departamentos gobernados por el Encuentro Progresista Frente Amplio. Y si los partidos tradicionales uruguayos, el Partido Blanco y el Partido Colorado, no quieren seguir perdiendo influencia y perdiendo apoyo popular, tendrán que incorporarse necesariamente a ese gran emprendimiento nacional que es buscar salidas para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
Por último, Fernando, me gustaría preguntarte si con este nuevo rumbo político que se vive en Uruguay, ¿va a tener más peso la opinión, el análisis, las reflexiones, las reivindicaciones de los uruguayos que viven en el exterior de su país, de esos inmigrantes uruguayos? Hace poco estaba el ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay en España y nos decía que iba a ser sensible a las reivindicaciones, por supuesto la histórica de poder votar por correo desde fuera de Uruguay. ¿Va a tener más peso la opinión y las reivindicaciones de los inmigrantes uruguayos?
Sí, mira, una de las primeras medidas de gobierno que tomó el presidente Tabaré Vázquez después de asumir su cargo el 1 de marzo de este año ha sido justamente enviar al Parlamento una propuesta de ley que habilite el voto epistolar de los uruguayos que están en el exterior. Esa es una primera medida política que se ha tomado. Porque de los compañeros desde Uruguay, el Frente Amplio Encuentro Progresista, entiende que hay que tener en cuenta a ese cerca de medio millón de uruguayos que han tenido que salir del Uruguay a buscar la dignidad que los gobiernos anteriores no le permitieron encontrar en el propio país. Hoy el gobierno de la República Oriental del Uruguay habla del Departamento 20. El Departamento 20 somos todos aquellos uruguayos y uruguayas que hemos tenido que salir de nuestro país. Con esto se abren unas posibilidades muy grandes de que los uruguayos en el exterior participemos, y esa es una vieja reivindicación que se venía planteando. Ahora, paradójicamente, no es apoyado por el Partido Blanco y el Partido Colorado, pero en cualquier caso es el Partido Blanco y el Partido Colorado el que tendrá que dar respuesta al conjunto de la ciudadanía uruguaya aparentemente no lo tiene claro el elemento de habilitar la participación política de todos los uruguayos que estamos en el exterior. Que no estamos en el exterior porque hemos salido a hacer turismo, sino que estamos en el exterior porque en su momento nuestro país, los gobernantes de nuestro país no nos ofrecieron las posibilidades de desarrollarnos personal y profesionalmente, no nos ofrecieron la posibilidad de encontrar un trabajo digno en nuestro propio país.
Pues Fernando Galán, del Grupo de Apoyo al Frente Amplio en Madrid, te agradecemos que hayas estado con nosotros compartiendo esta reflexión y este análisis.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Y sí, si me permites, me gustaría decir una última cuestión.
¿Cómo no?
Necesitamos del apoyo del conjunto de las fuerzas sociales uruguayas, españolas, necesitamos del apoyo del conjunto de las fuerzas políticas españolas para poder llevar adelante este emprendimiento en el cual nuestro pueblo decididamente está participando, hacer un Uruguay de progreso, hacer un Uruguay en el cual recuperemos la dignidad y que también a partir de esa recuperación de dignidad y con el apoyo de las fuerzas sociales y políticas españolas podamos también empezar a evitar que todos los compañeros y compañeras que se han visto en la necesidad de emigrar no lo tengan que hacer.
Gracias, Fernando.
Muchas gracias. Adiós.
Con voz.
En Brasil, el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra camina otros 300 kilómetros por la reforma agraria y por un cambio en la política económica de su país. Desde el pasado 1 de mayo, que partieron de Goiana y haciendo una media de 20 kilómetros diarios, la impresionante columna de casi 11.000 campesinas y campesinos venidos desde 23 estados de Brasil caminan para llamar la atención de la sociedad brasileña sobre la grave situación de pobreza y de desigualdad en el campo y para exigir al presidente Luis Inácio Lula da Silva la aceleración de la reforma agraria y cambios en su política económica.
Brasil, 1 de mayo, inicio de una de las grandes movilizaciones sociales y campesinas de los últimos tiempos. Alrededor de unas 10.000 personas decidieron este día comenzar con lo que ha supuesto sacar a las calles la vida de todas esas personas. El movimiento de los trabajadores rurales sin tierra ha dado comienzo a una marcha reivindicativa y exigente, la Marcha Brasilia por la Reforma Agraria. Este país cuenta con un elevado índice de conflictos sociales y económicos. Uno de ellos, quizás matriz principal del resto, es el de la distribución de las tierras. En un contexto sociopolítico neoliberal, el 1% de los propietarios posee casi el 50% de las tierras. Mientras tanto, al 90% de este grupo le corresponde algo menos que el 20%.
Por otra parte, por si esto ya fuera poco, en Brasil tan solo se cultiva el 50% de las tierras adecuadas para su explotación. De las 400 millones de hectáreas privadas existentes, tan solo 60 millones son usadas para la labranza. Esta gran cantidad restante está destinada al uso ocioso de sus propietarios.
Frente a esta indigna realidad, en Brasil existe una elevada tasa de miseria. Casi 32 millones de personas superan el umbral de la pobreza. Casi 5 millones de familias no tienen un espacio físico en el que vivir y subsisten en campamentos bajo lonas y plásticos asentados en las periferias de los grandes latifundios.
Evidentemente, cuando falta el pan y el respeto a la dignidad, la gente se mueve. Por ello, hace más de 20 años, los campesinos y trabajadores del campo tuvieron la imperiosa necesidad de organizarse. De este modo surgió el conocido MST, o Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra.
El historial de acciones y de lucha que esta plataforma de ciudadanos ha tenido en Brasil ha sido harto importante. Los distintos gobiernos, desde la década de los 70, se han visto en la obligación de reconocer al MST como agente decisivo para la solución de este conflicto.
El gobierno de Lula, en un principio, pareció ser un alivio en esta trayectoria de lucha. El presidente de Brasil inició los trámites y la puesta en marcha de esta reforma. Sin embargo, a día de hoy, esta avanza a pasos cada vez más lentos.
La propuesta del gobierno era asentar a unas 430.000 familias en territorios expropiados en 3 años de mandato. En estas fechas, este plan tan solo ha afectado a unas 60.000 familias, quedando tan solo 20 meses de legislatura. Por otro lado, en este año, el Ministerio de Desarrollo Agrario ha sufrido un recorte de presupuesto de 2.000 millones de reales. Esta cantidad ha sido utilizada para el pago de la deuda externa, con lo que gran parte de los agricultores han perdido sus subvenciones para el campo.
Son estos motivos suficientes para que el movimiento de los sin tierra haya decidido volver a manifestarse de forma masiva. El día 1 de mayo, fecha significativa internacionalmente, 10.000 personas se ataviaron con todo y lo poco que poseen y se pusieron en camino.
Se dirigen a Brasilia, capital del país. Estarán aproximadamente 20 días de marcha hasta llegar a la ciudad. Miles de personas venidas de 23 estados llegarán el día 17 a su destino para protestar sobre la situación de pobreza y de desigualdad que se vive en el campo brasilero. Recorrerán más de 200 kilómetros para exigir aquello que les pertenece.
No es esta la primera marcha convocada por estos motivos. En este caso, varias organizaciones articuladas en la plataforma Vía Campesina Brasil, además del Movimiento de los Sin Tierra, se han coordinado para preparar este evento.
Uno de estos colectivos es el Grito dos Excluidos. Hemos hablado con Luis Basello, secretario de esta organización. En una entrevista nos cuenta desde Brasil cómo se está dando el desarrollo de esta marcha tras 9 días desde su inicio.
Luis Basello es el secretario de Grito dos Excluidos, una de las plataformas que ha convocado esta marcha a Brasilia. Luis, cuéntanos, ¿cómo está yendo la marcha? Hace ya varios días que ha empezado, ¿no?
Bueno, la marcha empezó el día primero en Goiânia, la capital del estado de Goiás, ¿no? Ya están marchando 12.000 integrantes del Movimiento Sin Tierra, de la Pastora de la Tierra, del Grito de los Excluidos, de la Vía Campesina, ¿no? Esos marchantes están caminando alrededor de 30 kilómetros por día y van a llegar a Brasilia el día 17. A donde van entregar un documento al presidente Luis Inácio da Silva, que tiene, entre otras cosas, el propósito de cambiar la política agrícola, no solo la política agrícola, sino también la política económica que está trayendo tantos daños a los trabajadores de campo en Brasil.
¿Y cómo estáis organizados? Porque lleváis, me imagino que lleváis de todo para...
Entonces, hay una coordinación central que organiza todo. Y hay 600 grupos, alrededor de 20 o 30 personas cada grupo, ¿no? Y hay 20 cocinas comunitarias que hacen la comida y después es llevada a los grupos a donde los grupos están para que se alimenten, ¿no? Y hay también un mecanismo muy interesante. Cada marchante tiene un pequeño radio de comunicación, ¿no? Entonces, la gente se habla, ¿no? Se hace, por ejemplo, una charla, una conferencia, una ponencia sobre las temáticas que estamos discutiendo, y después se divide los marchantes en 600 grupos que discuten sobre lo que escucharon, y después se hace un grande plenario también hecho a través de los radios. Quiero decirte que el día 13 estaré hablando para los 12.000 marchantes sobre el grito de los excluidos, sobre la situación de los migrantes y también sobre la Semana Social Brasileña, ¿no? Entonces, es una forma, en verdad, no es una marcha solo para la cuestión de la tierra, ¿no? Sino es una marcha para apuntar alternativas, y también una marcha que hace formación política para los que están marchando, no solo los que marchan, sino también con la población alrededor, con los cuales la gente intenta conversar, distribuyendo tabloides, panfletos sobre las reivindicaciones y las propuestas.
Bueno, y ahora cuéntanos un poco cuáles son los motivos exactos por los que habéis decidido iniciar la marcha ahora, en este momento.
Exacto. Entonces, desde el punto de vista de la agrícola, de la tierra, una de las propuestas es asentar 430.000 familias sin tierra, ¿no? El gobierno había prometido asentar 430.000 en 4 años, pero hasta el momento asentó solamente unos 80.000, ¿no? Entonces, esta es una propuesta. Otra es defender la Amazonia y la biodiversidad contra los intereses de las transnacionales. También garantizar recursos, apoio a los pequeños trabajadores, los pequeños agricultores. Y también una de las propuestas es punir ejemplarmente todos los terratenientes responsables por la violencia que vivimos acá en Brasil. Además de eso, también hay propuestas sobre la política económica, como por ejemplo aplicar los 60.000 millones de reales del superávit primario de la política económica para generar puestos de trabajo, empleos para todos, ¿no? Aplicando esto en habitaciones populares, salud pública, educación y transporte para todos, ¿no? También otra propuesta es bajar la tasa de interés de juros, que nosotros decimos en portugués de interés, ¿no? Que actualmente es 19,25. Y otra propuesta del punto de vista económico es dobrar el valor real del salario mínimo, que actualmente está alrededor de 300 reales, entonces que para este año sea 566 reales y para 454 para este año y que para el próximo año sea 566 reales. Y también una otra propuesta es recuperar el control del gobierno sobre el Banco Central, que quieren privatizarlo. Y finalmente, otra propuesta en el aspecto económico, de la política económica, es que el gobierno no asigne el tratado del ALCA, ni aceptar las reglas del libre comercio de la OMC, ¿no? Que para nosotros no es libre comercio, sino que es imposición de los que tienen el poder económico. Y finalmente también en el aspecto político, ¿no? Lo que se pide es cambiar esta política económica, ¿no? Democratizar los medios de comunicación, rever las concesiones políticas que fueron hechas, ¿no? En fin, una propuesta de hacer un grande mutirón, una grande minga nacional por el Brasil que nosotros queremos construir.
¿Y qué posturas crees que va a mantener el gobierno de Lula tras esta reivindicación que estás haciendo?
Ya hemos escuchado de uno de los ministros de la Casa Civil, José Dirceu, que dijo que a pesar de la marcha, la política económica no va a cambiar. Entonces nosotros entendemos que ellos van, por ejemplo, había un presupuesto de 3.600 millones de reales para la reforma agraria. El gobierno sacó 2.000 millones, quedándose solamente 1.600 millones, ¿no?
Y hablando ya de lo que es el plan de la reforma agraria, si este plan de la reforma agraria se llevara a cabo exhaustivamente, ¿sería suficiente para solucionar el problema del campo en Brasil?
No, solo la reforma agraria no es suficiente. Nosotros decimos que hay que haber reforma política agrícola y agraria, es decir, repartir la tierra, pero darle las condiciones para que la gente se quede en el campo, ¿no? Nosotros teníamos en 1960, teníamos 80% de la población en el campo y 70% en el campo y 30% en la ciudad. Ahora tenemos menos de 30% en el campo y más de 70% en la ciudad. Entonces hay que hacer todo esto relativo a la cuestión de la tierra, pero hay que hacer otros cambios en la política económica, en el modelo de desarrollo. Esa es la cuestión. Solo hacer la reforma agraria no resuelve los problemas. Hay que repartir renta, hay que mejorar los salarios, hay que priorizar la creación de puestos de trabajo, de empleos, ¿no? Eso es, que solo mejorar las condiciones del campo no es suficiente para Brasil.
¿Y qué expectativas tenéis? ¿Creéis que con la presión que vais a ejercer conseguiréis al menos parte de lo que estáis solicitando?
Yo creo que ciertamente una parte sí, ¿no? Todos no vamos a conseguir, pero ¿qué se espera de esta marcha que llega al 17? Que se haga, digamos, un reascenso de las luchas sociales, de las luchas populares, de los movimientos sociales. Esto quizás pedagógicamente es el resultado más grande que esperamos.
Pues muchas gracias a ustedes por guardarnos algo de su tiempo y mucha suerte con la marcha.
Una vez más, los ciudadanos y campesinos de Brasil exigirán a su gobierno que opere a favor de sus derechos. Gentes que han dejado sus quehaceres cotidianos y se han liado la manta a la cabeza para exigir unas condiciones mínimas de dignidad. Es ahora cuando el gobierno de Ignacio Lula da Silva debe dar cuentas de su carácter popular y progresista, atendiendo a las demandas de estas miles de personas.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Aumentan los ataques y la inseguridad en Sudán. Dos miembros de la Media Luna Roja sudanesa fallecieron en el quinto ataque contra la institución en menos de dos años. La violencia se está extendiendo más allá de la región de Darfur y golpea el este del país. Los detalles con Marta Conde.
Con Voz. El pasado 1 de mayo, dos miembros de la Media Luna Roja sudanesa murieron en el norte del país a causa de los disparos de varios desconocidos. Miguel Ángel Rodríguez, portavoz de la Cruz Roja en España, da más detalles sobre lo ocurrido.
Se nos notificó que la ambulancia en la que viajaban cerca de Jartún, cerca de la capital, era acribillada por 4 o 5 individuos no identificados justo en la zona de Kasala. A partir de ahí, lo que sabemos es que dos personas de estas ambulancias mueren y que otra incluso es presuntamente secuestrada o ha desaparecido al menos.
Los fallecidos son Faki Mohamed, conductor del vehículo, y Hassan Mohamed Ali, enfermero. Del paciente que trasladaban no se sabe nada. La Media Luna Roja trabaja en Sudán desde hace 7 años. El conflicto estalló en febrero de 2003 y no es la primera agresión que reciben.
En menos de 2 años, desde que estallase el conflicto de Darfur, este sería oficialmente el quinto ataque contra la Cruz Roja y contra la Media Luna Roja en todo el país. Mayoritariamente los ataques han tenido lugar en la región en conflicto, en la región de Darfur. Lo que nos preocupa ahora mismo es que este último ataque, el que se ha producido en Kasala, está fuera y muy alejado de la zona de Darfur, aunque según algunas fuentes está vinculado también con la crisis de Darfur.
El conflicto de Darfur es una de las guerras olvidadas. Miguel Ángel Rodríguez señala la crudeza de la situación en el país y el poco interés del resto de naciones por ayudar.
Naciones Unidas también dijo que el conflicto que se vive en Sudán es la peor crisis humanitaria de todos los tiempos en la actualidad, ¿no? Tenemos cerca de 400.000 víctimas mortales por el conflicto, más muertos que en el tsunami. Tenemos 2 millones de desplazados o de refugiados, gente que ha iniciado un éxodo hacia ninguna parte. En la gran mayoría de ellos se encuentran en campos de refugiados en Sudán y es una situación a la que no se le está poniendo fin. Es decir, siguen los ataques, sigue la conflictividad, sigue la ola de refugiados y la comunidad internacional está reaccionando de forma muy tímida y desde luego con pocas medidas reales para paliar esta crisis. La crisis de Darfur en Sudán no pasa solamente por el trabajo de las ONG, sino que hace falta una mayor presión internacional para que ponga fin a este conflicto.
Mientras dure, los 12 colaboradores de la Cruz Roja en la zona van a continuar trabajando, aunque el peligro y la inestabilidad siguen latentes.
Nosotros hemos decidido que tenemos un compromiso con la sociedad sudanesa, sobre todo con la gente más vulnerable, que son los refugiados por este conflicto, y vamos a permanecer con todos los programas en vigor. Lo cierto es que este tipo de acciones, de asaltos y de ataques, lo que nos obliga es a mantener muchas más medidas, ¿no?, de prudencia y seguridad, y esto lo que hace es ralentizar, retrasar, y desde luego termina afectando al trabajo humanitario. Por tanto, en cuanto tenemos que reducir ciertas distribuciones, tenemos que evitar algunas zonas, pese a esta situación de inseguridad y de ataques, desde luego tanto la Media Luna Roja sudanesa presente en el país como la Cruz Roja Internacional van a seguir con sus operativos de asistencia en los campos de refugiados, de apoyo psicosocial, de distribución de agua y saneamiento, de kits higiénicos, en fin, todo lo que es la labor que estamos llevando a cabo en toda la zona.
Falta le hace a un país que lleva más de 2 años de guerra civil, pero que no tiene el suficiente interés económico o mediático para que la comunidad internacional se implique en serio.
Con la información de Sudán concluimos el informativo Con Voz de hoy. Solo nos queda esperar a una nueva cita con la información, que tendrá lugar mañana a la misma hora. Os esperamos. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.